El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes, y la mente lo sabe. Viernes 6 de septiembre del año 2024. Un día de alegría, de ilusión, de expectativa, de colombianidad, porque juega la selección femenina sub-20 buscando la primera posición a las 5 de la tarde en Medellín. Un enorme recibimiento, cariñoso, bonito, con flores, hizo el pueblo paisa a la selección sub-20 que jugará frente a México con transmisión del Fenómeno del Fútbol, y a las 8, partido 8:30, tendremos la transmisión también del Fenómeno del Fútbol del partido entre Colombia y Perú en Lima, para mantener el invicto y acercarnos a la clasificación del campeonato del mundo. La frase del día, simple: si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. Marco Aurelio. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido? Muy elegante sus gafas, lo
Muchas
felicito.
Gracias, don César. Si no es correcto, no lo hagas; si no es cierto, no lo digas. Pero sí, cuando a uno le dan una información que uno no sabe si sí, pero confía.
Absténgase. Ah, bueno, ya esa es otra cosa. Si su fuente es confiable y ya ha tenido experiencia con ella, pues acéptela. Y después, si no sale, pues le tocará ofrecer disculpas.
¿Usted se imagina, César, hoy una selección Colombia iniciando en Lima sin James?
Sí. A ver, ¿esa es una información que le dieron? ¿Es una información que usted tiene? ¿Es una posibilidad real o es un deseo?
No, deseo no es. Quítelo del deseo porque no.
Volvemos al cuento James, ¿no? Lleva 54 días sin jugar. Su último partido fue la final de la Copa América. Ahora, si tiene 54 días sin jugar, evidentemente no llega con ritmo de fútbol. Y yo creo que sí, ese podría ser un factor a tener en cuenta en el momento de la conformación de la nómina.
Sí, pero también puede ser que efectivamente el ritmo no le da para los 180 minutos de los dos partidos. Y pensando en la situación de los dos rivales, se puede planificar un partido más fácil sin James contra Perú que sin James frente a Argentina.
Eso es lógico. Eso me parece que tiene un fundamento.
Y le suena a la mitad de la cancha con Arias, Lerma, Ríos, más adelante Díaz, John Córdoba y su pupilo, Sinisterra.
Sí, a mí me suena arrancando como esquema, porque el esquema es simplemente un
inicio de juego.
Una ubicación geográfica, inicio de juego que depende del rival y depende también de la condición de fútbol que ofrezca cada jugador. Yo ayer en la polémica les planteaba la posibilidad de un 4-1-4-1. ¿Qué tal si ese 4-1-4-1 es los cuatro de siempre atrás?
Sí.
El uno Castaño.
Sí.
Como interiores, Ríos y Arias. Por la derecha, Sinisterra. Por la izquierda, Díaz. Y de centro delantero, Córdoba.
Hagamos una cosa. Yo tengo información. Vamos con nuestro cliente.
Con Acesco.
Y le cuento lo que sé.
Porque lo veo enterado. Usted me critica que por los ñoquis y la cosa.
Claro, como yo sé que usted va a ir los ñoquis y tales, entonces yo me puse a averiguar y averigüé con mucha gente y tengo información.
Bueno, nuestro primer cliente, y hoy les tenemos los cánticos que mañana don Juan Felipe Cadavid, en su programa de sábado por la tarde, va a escoger con los oyentes cuál es el mejor para acompañar la selección Colombia contra Argentina. Arranque don Juan Felipe con Acesco.
Bueno, César.
A ver, ¿cuál es la historia de James?
La averiguación que hemos hecho durante toda la mañana y tal nos dice que Lerma juega. Ya vamos a ver con Juan Sebastián qué nos dice él desde Lima.
Ayer Juan Sebastián dijo que no jugaba.
Lo que nos dicen es Lerma juega.
Sí. Lerma está bien. Lerma tiene un problema en un dedo, tiene un lío que lo afectó un par de días máximo, pero antier, en la charla de Lorenzo con algunos periodistas, confirmó que estaba bien.
Bueno, mire, César, sobre el esquema y la estructura de la que usted habla, el 4-1-4-1, yo creo que esa es una estructura más de transición, porque es una estructura de transición del 4-3-3 o el 4-5-1, pero efectivamente en la estructura que usted dice, en algún momento se podrá ver en el juego. Porque lo que no,
sobre todo con la pelota.
Con las dos, porque lo que me dicen a mí es Lerma, volante central.
No Castaño.
Los dos interiores serían Arias y Richard Ríos.
Sí.
Extremo por izquierda, Lucho Díaz. centro delantero John Córdoba y su pupilo Luis Sinisterra por derecha.
Entonces coincide con mi deseo.
Con su deseo.
Pues, deseo entre comillas. Yo quiero que James, estando bien, juegue. No hay la menor duda. James es un jugador muy importante.
Sí, pero hay que entender los momentos.
Hoy en
¿no?
día, pero uno tiene que entender los momentos. Y es que son 54 días sin que James pueda jugar con la Selección Colombia. No lo hace desde el 15 de julio, ¿no? 15 de julio.
Sí, la final.
La final frente a la Selección de Argentina, donde hizo un partido interesante. Ahora, a mí esa posibilidad me gusta. Porque además yo creo que ya es hora de ir viendo más a Sinisterra. Sinisterra lleva muy poquiticos minutos. Sinisterra es el goleador promedio de la era Lorenzo. Hace un gol cada 47 minutos, Sinisterra. No, cada 50 minutos en este momento y lleva 4 anotaciones. Es el goleador promedio. Por encima de él están Díaz y Borré con 5 anotaciones. Pero a mí me encantaría
ver a
esos jugones arriba encarando, porque James es un fútbol distinto, es un fútbol más reposado, más de tenencia, más de administración, de pelotazo, de pase.
Solo
me preocupa una cosa.
Señor.
Solo me preocupa una cosa.
¿Qué?
Sin James perderíamos un poco la precisión.
En el centro.
En el centro, en la pelota detenida, y eso afectaría
también
el juego aéreo, que hoy es contundente en Colombia.
Totalmente.
¿No sería de pronto la posibilidad de Quintero más afín a la función de James?
Pues es que, César, mire, y le contesto a usted como le contesto aquí a la gente, porque mucha gente aquí dice, no, James siempre juega, tal, tal. Eso no es opinión.
Borré también siempre jugaba. Y en un abrir y cerrar de ojos, chao,
esto,
Córdoba.
Esto no es opinión, esto es un trabajo de preguntar, y me dijeron...
No, y es un trabajo también de ir ganándose el puesto, de mirar, de analizar, de escoger lo mejor. Y en eso Lorenzo ha demostrado, Juan, que escoge lo
y
mejor.
Ojo, no lo estamos sacando ni César y yo, simplemente estamos informando que lo que nos dicen es que eso pasaría...
Que es una fuente.
Para el partido de hoy. Ahora, César, no sé si Lorenzo se está imaginando más el partido que usted ayer en la polémica se imaginó que el que de pronto nos imaginamos el profe Alexis y yo, que es un partido con una Perú dando unos espacios por la obligación que tiene salir del fondo de la tabla, con sus líneas más adelantadas, y pues en eso... La velocidad por las bandas de Díaz y de Sinisterra son un arma letal para aprovechar ante esa posición o esa disposición peruana.
Y los dos con gol.
Y en buen momento.
Y en muy buen momento. Entonces, a mí me encanta. Yo, contra Perú, respetando profundamente lo de Lorenzo, que hasta ahora lo ha hecho maravillosamente bien, creo que arriesgaría un poquito más. Y trataría de ubicar los jugadores que estén en un ritmo colectivo mucho más importante, donde James de pronto no entraría.
Vamos a ver, esa es la información que tenemos, César, vamos a ver. Si
¿A usted le gusta o no le gusta?
Sí, a mí me gusta.
Porque usted ayer lo vi muy del lado de Alexis.
No, pero mire que sí, pero mire que mantiene...
Con Diego.
No, pero sigo del lado de Alexis, porque mantiene Lerma, Richard Ríos, Arias, que me parece que es un tres que en la mitad funciona muy bien. No son tres jugadores netamente de marca, son jugadores que... ayudan en ataque, más características defensivas Lerma entre las ofensivas, más características ofensivas Arias, Richard Ríos entre las defensivas, pero los tres trabajan y trabajan muy bien sin la pelota.
A ver, recordemos entonces, posible formación de Colombia, de acuerdo a su información, y yo le doy la posible formación de Perú, que está prácticamente confirmada.
Camilo Vargas en la puerta. Los laterales serían Daniel Muñoz y Mojica. No me hablaron de los centrales, creería yo que son Cuesta, Lucumí.
Sí.
Ya de ahí en adelante, la averiguación nos lleva a que nos digan Lerma, Arias, Ríos, Díaz, Sinisterra y en punta Córdoba. Vamos a ver si es. No
sí.
Se puede cambiar en el camino. No
a veces el técnico Lorenzo sorprende, pero yo creo que ya hace rato, desde la Copa América, hemos aprendido a entenderlo, aprendido a mirar la manera como él maneja la titularidad y ya es un poquito más predecible en ese sentido.
Sí, pero ahora, si fuera lo predecible, hoy tendríamos a James. Todos teníamos a James en el equipo.
No, pero yo no, es que son 54 días sin jugar.
Pero usted cuando la armaba la que usted creía, no quería, creía, sí. ¿No tenía James?
No, ayer tenía James.
Claro, es que en la que...
Ayer tenía James, yo ayer sacaba un volante de marca, sacaba a Castaño.
Es que en la
y
que...
Y dejaba a Río retrasado.
Es que, claro, y no metía a Lerma.
No metía a Lerma.
Metía a Yasser.
Sí.
Es que en la que creíamos todos... teníamos a James.
Bueno, a Yasser o a Sinisterra. En eso hay que mirar cuál de los dos ayuda más en marca. Yo diría que más Sinisterra que Yasser.
Claro, lo que pasa es que Yasser trabaja más por dentro, ¿no? Sinisterra sí. Es más extremo.
Es más de extremo, puede aparecer por la mitad también, pero como extremo en el fútbol inglés ha aprendido a marcar y a recuperar la pelota, hacer ese trabajo de sacrificio.
Ahora, a lo que voy es, en lo que creemos la gran mayoría, todos tenemos a James en la nominativa.
Lo que usted menciona hoy,
a mí me sorprende.
Es una sorpresa.
A mí me sorprende, la verdad, sí. Me sorprende, pero bueno, la fuente por ahí, las fuentes me tiraron eso y vamos a ver.
Claro, porque aquí la gente escribe y todo el mundo dice, no saca James. Alberto Hernández dice, yo lo sacaría, son muchos partidos sin jugar, no está en ritmo, y hay que aprovechar estos partidos para sumar puntos de cara a la clasificación. Recordemos esto. La mejor actuación de Colombia en el comienzo de una eliminatoria fue con Bolillo Gómez en el 98. ¿Usted la recuerda?
Claro, eso es para el 98. Fue un año 96 extraordinario. Ya el 97 fue de sufrimiento, ¿se acuerda?
Claro, habíamos hecho...
Éramos líderes.
14 puntos en 7 partidos.
De toda esa eliminatoria, a mí el partido que más me dolió fue el que nos ganó Chile en Santiago. Porque nosotros aquí le habíamos metido una goleada 3-0, 3-1, y allá nos devolvieron la dosis.
Sí.
Con Zamorano y Zambrano.
3-0.
Zamorano y Salas. Nos devolvieron la dosis en Santiago. Acuérdense que esa selección clasifica ahí medio en extremis ganándole 1-0 a Venezuela en Barranquilla con un gol de Wilmer Cabrera.
Sí. En un partido dramático.
Dramático.
No, es que el 97... demasiado apretado.
Esa selección tocó el techo en el 96, César. Toca el techo en el 96. Maravillosa, extraordinaria. Perdemos después, creo que en el 97, con Argentina, con aquel gol famoso del Piojo López,
sí.
Al que le hace el paseillo Farid.
Mondragón.
Y la selección se viene a pique, el 97.
La segunda vuelta fue terrible.
97 muy mal. Fue y terrible. En el 98 la selección llegó terrible.
Claro, y ahí entró un conflicto porque había mucha gente que decía que el técnico no convocara a Carlos El Pibe Valderrama porque ya estaba muy veterano.
Dejaba de 10 Aristizábal,
que había que renovar y lo uno y lo otro. Y sale un libro de Fabio Poveda Márquez donde dice en el libro que Barrabás Gómez, hermano del Bolillo, jugador de la selección, le había dicho al Bolillo que no pusiera al Pibe. Porque sin el Pibe el equipo podía tener más ritmo. Y se armó un bollo, se armó un lío tremendo, pero al final el técnico convoca al Pibe porque el Pibe era un jugador determinante en la selección
juega y contra Túnez es importante.
Sí. Le voy a dar la selección de Perú titular con el equipo y usted me dice qué jugador es de primerísimo nivel.
Sí.
¿Ok?
Hágale pues.
Gales en la portería. Tiene 34 años, juega en el Orlando City.
No, es de primerísimo nivel.
Miguel Araújo, central por derecha en el Portland Timbers con 29 años.
No.
Carlos Zambrano, Alianza Lima, 33 años.
No. Fue importante, pero no...
El central izquierdo, Alexander Callens, del AEK de Grecia.
No.
32 años. Advíncula, carrilero por derecha, Boca, 34 años.
Ese más o menos.
Sí, yo creo que Advíncula fue Manchester United.
¿Sí?
Sí, Advíncula.
No. Yo creo que usted lo está confundiendo con el ecuatoriano en el Valencia. No, Advíncula nunca llegó.
No llegó. Tienes razón, confundí con Valencia.
Pero digamos, bueno, Boca.
No, pero está en Boca titular.
Sí. Digamos que ese hasta aquí. Los que me han
es
nombrado
un jugador de nivel,
sí.
De prestigio. Marco López es el otro carrilero. Jugador del Copenhague de Dinamarca, tiene 24 años.
No.
Los interiores son Renato Tapia, del Leganés, 29 años.
A mí Renato me parecía un muy buen jugador, me gustaba, no llegó creo yo más allá de lo que de pronto esperábamos, pero digamos que ese detrás de Advíncula.
Y Wilder Cartagena, del Orlando City, 29 años. Y el volante más adelantado es Sergio Peña, que juega en el Malmo de Suecia.
No.
Y adelante Alex Varela, juega en Universitario de Deportes, 28 años. Y Gianluca Lapadula en Cagliari,
tampoco.
34 años.
No, tienen
un jugador con un peso internacional reconocido.
Dos, Advíncula Tapia.
Pero Tapia tampoco. Yo no veo a Tapia.
Sí, Renato Tapia más o menos por ahí.
¿Usted ve a Renato
sin ser
Tapia
la locura.
Con nivel internacional?
Pues lo fue en su momento.
Mire,
ya tiene
jugó
30
en cuántos. Twente, jugó en Feyenoord.
Bueno,
jugó en el Willem, en el Celta de Vigo, en Leganés, por favor.
No, a ver, nosotros Abel Aguilar. ¿Usted Abel Aguilar era...?
No.
¿No?
Abel Aguilar no era un jugador de reconocido nivel internacional. Jugaba en equipos de la B y en equipos que descendían.
Bueno, entonces no le voy a pelear. Porque para
pero Abel era un jugador trascendental.
Porque
en el
para mí
de
Renato Tapia y Abel eran más o menos jugadores así del estilo.
Pero fíjese, Juan, que son jugadores de equipos que no son de gran trascendencia. Lo que pasa es que Abel tenía una importancia capital en Colombia. Y el día que lo sacó frente a Brasil en los cuartos de final del Mundial de Brasil... metiendo a Guarín, desbarató.
Pero a ver, pero Renato Tapia cuando estuvo en el Celta era un equipo, bueno, no equipo top, ni mucho menos, ni para pelear nada.
No, pero el Celta era un equipo que no iba a Champions y tampoco
a ver, pero League. ¿Qué peruano en los últimos 30 años ha sido de equipo top? ¿Pizarro?
Cueva.
¿En dónde?
En Brasil.
Nah. No, Pizarro. Pizarro que fue goleador del Bayern Múnich.
No, Pizarro fue jugadorazo.
¿Y también jugó en el Chelsea Pizarro. O no?
Creo que no.
Bueno.
Pero en el Bayern Múnich fue figura.
El Loco Vargas, el lateral, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo.
La Fiore, y no sé si en otro grande estuvo.
Y la Fiore, pues, muy grande no es.
Pero fue, pero ahí jugó Batistuta, por ejemplo, muchos
sí,
años.
Sí, pero muy grande no es.
No, y la Fiore no es muy grande, pero bueno, pero digamos que Vargas sí, y Pizarro, ¿qué otro?
Julio César Uribe.
No, pero ya se está muy atrás.
Sí, ya no fuimos.
No,
ya.
Mire, obviamente el otro delantero, no Pizarro, sino el que todavía está jugando, hombre.
Guerrero, Paolo.
Paolo, gracias, a donde mete también. Paolo Guerrero, esos sí. Son los tres. Antecito, yo no sé Maestri si jugó en un equipo importante.
No.
¿Y el Chemo del Solar si jugó en España?
Sí, el Chemo del Solar jugó en España, tampoco pues...
Oiga, pero ¿qué le pasó al fútbol peruano?
El fútbol peruano llevó un bache bastante grande. Bueno, vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de lo que dijo Scaloni, que ya le parece que en Barranquilla hace mucho calor. ¿Qué tal, Scaloni, por Dios, campeón del mundo, que en Barranquilla hace mucho calor?
Que vaya con abanico.
Hace mucho calor desde que lo fundaron y Argentina juega en Barranquilla desde hace 35 años y nos han ganado. Ya seguimos. Bueno, lo mejor para ti pueden ser los cánticos de los oyentes que acogieron nuestra propuesta, la idea de don Juan Felipe Cadavid, de abolir completamente el Sí Se Puede, que es
pero
terrible.
Me permite leer un poquito a la gente que sí, nos ayudó y nos aportó nombres peruanos. Por ejemplo, Historia en Imágenes dice Farfán, lo mismo Giovanni Pinto Suárez, y tiene razón, la foquita Farfán alcanzó a jugar en Alemania.
Sí, sí, foca Farfán fue importante.
Don José Hugo Ullera me acuerda y me dice, claro, Pizarro jugó en el Chelsea 2007.
Pero no le fue bien.
Lo que pasa fue su gran equipo fue el Bayern Múnich.
Y no le fue bien, en el Chelsea no pudo destacar.
Andrés dice, no, Perú hace rato no tiene figuras relevantes. Darío Liefeld dice Farfán y Solano. ¿Dónde jugó el Ñol?
El Ñol Solano.
¿En Boca, no?
O en el Newcastle.
¿Pero jugó en Boca o yo me lo imaginé en Boca? Yo sé que allá jugó el Chino Pereda, pero me parece que el Ñol también fue en épocas de Chicho Serna y tales. Creo que también fue a Boca.
A ver, miramos.
Dice Chimichunga Star.
Hombre, mire, ¿cómo se llama?
Chimichunga Star.
No, no puede ser.
Lobatón. No, pero Lobatón ya es muy atrás.
No, a ver, Lobatón no. Y fue figura en Colombia, pero no como para manejarlo. Mire, el Ñol Solano jugó en Universitario, en José Galvez, en Internacional de Toronto.
No sé si...
En el Equistuana de Suecia y en el Blight Spartans de Inglaterra, que no le alcanzó Primera División. Descarte al Ñol Solano.
Venga, pero ¿y cuál fue el peruano que jugó en el Newcastle? Dice Newcastle y Boca Edison García que el Ñol jugó en el Newcastle.
Sí. ¿O sería que
es ya? Que a mí sí me suena en el
Yo también, Newcastle. Yo pensé que está Norberto Solano. Pues no lo tengo en el Newcastle, ¿sabe?
A ver, el Chorrillano Palacio sí no, ¿cierto? Ese sí no...
No, pero ese fue un jugador muy importante en la selección.
El Chorri.
Muy.
Espere, el Ñol Solano. Aquí le voy a ver la vida al Ñol Solano. Equipos, hijo de madre.
Sí, Newcastle.
Claro.
Y en el Aston Villa, sí, tiene toda la... Y en el West Ham.
No, Ñol fue top. Ñol fue top.
Sí, yo no sé por qué aquí
solo salió... Yo lo del final, porque jugó en el Leicester, jugó en el Hull City.
Jugó en el Hull City, jugó en el Hartlepool United, que ese no sé, de tercera división. El Hull City estaba en segundo y el Leicester también estaba en segunda. Y un detallito antes de ir con la gente que nos escribe. A Falcao García hay que quitarle los dos goles de Lanceros. Porque efectivamente los
también te vas a ir contra Falcao. O sea, tenés unas ganas de que pena, sea Dairo.
Me da
pero
pena,
unas
pero,
ganas de que sea Dairo.
A ver, ¿usted sabe cuántos goles hizo Cristiano Ronaldo en la segunda del Sporting?
No sé.
9.
Sí.
Y le voy a dar un datico.
¿Y se los tienen en los 900?
No se los tienen. Pelé. Pelé con la selección de fútbol de Brasil hizo 95 goles si sumamos los clubes a los que enfrentó. Pero hay que quitarle... 15 goles, poco, no, en 95, Pelé tiene 77 goles, o sea que hay que quitarle 18 goles.
A ver, espere.
Porque esos de clubes no valen.
Ah, pero oiga, por lo menos respete a Pelé que está allá.
No, pero a Pelé los tiene certificados, pero también hay que bajarle
mire,
un montón de goles.
Ya que se metió con eso, Cristiano.
No. Ah, bueno, dale.
Cristiano
pues.
Ronaldo llegó ayer a 900 goles.
Sí.
900 goles.
Todos certificados.
Es el jugador.
Y están en video.
Es el jugador con más goles en la historia de este deporte, porque yo sé que hay muchos, le suman 1,000, pero en esa yo estoy con don César.
Sí.
El segundo es Messi. Lionel Messi.
838.
838.
Oficiales.
El tercero es Gerd Müller.
Sí.
Ah, no, perdón, perdón. No. José Vicán.
Sí, pero con Vicán ahí hay un lío, 805. Porque con Vicán sí no se han podido...
También se va a meter con Vicán.
Sí, no se han podido certificar.
Vicán,
es que,
Vaca,
es que Vicán, Vicán, que fue austríaco, que después se nacionalizó checo y quiso jugar con la selección de Checoslovaquia y no lo pudo hacer por un problema administrativo de nacionalidad, aparece con 950 goles. Fue por allá en la época antecitos del Mundial del 30 y despuesito del Mundial del 30.
Ojo,
pero los de Vicán...
Ojo, ojo que usted se mete con Falcao y Vaca y bien, pero con Vicán le puedo jalar las piernas, esta, jalar los pies esta
no,
noche.
No, pero yo puedo ser buen amigo de Vicán.
Oiga, Luis Fernando Gómez Cano dice, Juan Felipe, ¿por qué mira tan seguido el reloj? ¿Será que lleva el control en la pausa? No, es que aquí me llegan los mensajes, entonces yo voy viendo lo que me van escribiendo.
Es que es un hombre con una tecnología en la muñeca.
Entonces llegan y tal. Bueno, entonces, Vicán 805, pues usted ya lo bajó.
Sí, pero hay un jugador que dicen el goleador olvidado.
¿Qué es quién?
Que se llama Erwin Hitchnen.
¿Y cuántos hizo?
Es alemán. Dicen que hizo 1.611 goles.
Pero ese sí, no.
Pues pero, es que ahí es donde vamos. No. Pero fue un jugador que empezó a actuar en el 1920.
Ah, no.
Entonces ya ahí no tenemos datos.
Bueno, Pelé, 762.
Sí, correcto.
Ya Clé
Tumbar... No, 766 tengo yo. No, no negría Pelé, que usted le quita goles cada rato.
Y él también puede jalar las piernas. Romario, a propósito, véanse la serie de Romario.
Sí.
Uy, ese Romario era caspa.
No, Romario.
Jodidísimo.
Romario.
Tremendo.
Romario tenía un bar.
Pero ¿sabe qué
y
dijo?
En el inodoro tenía pintado ahí un técnico que odiaba.
No, pero Zagallo.
No, pero no era Zagallo.
No sé, en la historia él cuenta que él, cuando gana la Copa América del 89, del 89 no. Ah, no, cuando clasifica a Brasil, ayuda a clasificar a Brasil para el Mundial del 94, ¿se acuerda que estaba complicadísimo? Porque les clasifica a Bolivia en un grupo con Bolivia, Uruguay y Brasil, y solo clasificaban dos.
Sí.
Y entonces tenía que eliminar Uruguay-Brasil, porque Bolivia se les metió.
Ese fue el equipo de Azcárgorte, el Bolivia.
Claro. Entonces, Romario no lo estaban teniendo en cuenta y era goleador ya del Barcelona, y lo llaman. Y cuenta Romario que él lo tuvieron que parar para no pegarle a Zagallo, porque lo detestaba al Lobo Zagallo.
Tremendo.
El Lobo Zagallo puede ser...
Pero no era Zagallo el del inodoro.
Lobo Zagallo puede ser uno de los cinco tipos más importantes en la historia del fútbol brasileño, ¿no?
Del fútbol mundial.
Total.
Tiene cinco títulos entre jugador y técnico. Bueno,
sigo.
Y asistente.
Ferenc Puskás, 741.
Sí.
Gerd Müller,
sí.
735.
Sí, pero entonces le sumamos los 16 que hizo... Perdón, los 9 que hizo Cristiano Ronaldo en la B con el Sporting de Lisboa.
Sí, porque usted le va a bajar a Falcao.
No, entonces el escándalo hubiera sido 909. Eso no se suman. La B, olvídate. Don Carlos Vaca, usted es un superjugador. No. Usted es un crack.
Ah, pero también.
Usted es un fuera de serie definiendo. Pero los 39 goles del Minervel y en Barranquilla, para afuera. Ahora,
a Falcao le va
si
a
alguien
Falcao.
Quiere decir que lleva todos esos goles como profesional, es otra estadística. Pero la estadística que pobre vale
Falcao.
Es la de primera división, que son los goles de Dairo. Falcao tiene... 344, porque hizo dos en Lanceros ante el mismo equipo.
Qué horror.
Bueno, Iván César Hoyos Barraza,
de ahora, no ganar Brasil... Ahora, usted es consciente de una cosa, ¿no?
¿Cómo?
Usted es consciente de una cosa.
¿De qué?
No le van a parar bolas a eso y ya Falcao igualó a Héctor Hugo
Aristizábal. No, pero no, hay que pararle bolas.
No, pero...
Así como Aristizábal le embolataron dos, yo le acabo de embolatar dos a Falcao. No, porque es que no tiene sentido
no,
los
Falcao.
De Lanceros. Además tenía 15 años Falcao cuando hizo esos goles.
13.
Cuando hizo los goles, en una categoría
15,
donde,
uy, no, mentira,
imagínese, 15, 15, 15, un niñito haciendo 15, goles,
15, 15, 15.
No, 15 tenía, que 15. Fue cuando se fue a River de 15 años. Iván César Hoyos Barraza dice que si Brasil no gana el Mundial del 2026, sería la sequía más larga sin ganar un título después de la del 70 al 94, que fueron 24 años.
Precisamente, véanse que lo de Romario habla de eso. La serie, muy buena, en HBO.
Sí, y Héctor Emilio García dice que tengo entendido que la Conmebol había sancionado a Argentina con el 75% de su capacidad y que ayer había 60.000 espectadores en el estadio.
¿Cuántos?
60.000.
Sí, pero es que el estadio, ¿cuánto le caben? 90.000, es el estadio que más le caben, ¿no?
No, ¿a cuál?
¿Al de River?
No, le caben 60.000.
No.
No, 90.000 le caben al Camp Nou y al Bernabéu.
Espérese.
95.000, pero al... al Monumental...
Bueno, 84.567. Es que eso lo quedó muy grande.
No, pero ojo que hay que restarle ahí lo de las tribunas de prensa.
También, o sea, ya le quitaste goles a Vaca, no, Falcao, es que ese y también cuento, le vas a quitar gente al Monumental.
Ese cuento de que en Barranquilla que habían 55,000 espectadores. Perea se murió diciendo que en Barranquilla que habían 55,000 espectadores.
No se meta más con los difuntos, hermano, que de verdad. No.
Perea es amigo mío.
Mariposita, yo, esta noche no duerma
si
con yo, César,
si
que
se
lo van
me
a visitar.
Perea entre sábanas, yo lo saludo.
No, esta noche lo van a visitar. No, César, pero la capacidad del más Monumental es
sí,
de
sí, porque lo ampliaron, pero hay que quitarle como 5,000 personas para los palcos de prensa. Ahora, si fueron 60,000, sí le quitaron el 25%. Sí.
Aquí dice don Orlando Asensio que no tiene sentido quitar los goles de la B, que eso es fútbol profesional. Los
no,
de
no.
La C, sí.
No, pero entonces una cosa es tantos goles como profesional y otra cosa es la de Cristiano. Lo que pasa es que don Orlando se ha vuelto terco como
no,
Melú.
Pero yo voy, don Orlando, voy con usted.
Está,
porque
se volvió de la escuela
no,
de Melú.
Porque yo jugué primera B y eso era fútbol profesional.
Jugó primera vez.
Claro, con Lanceros de Boyacá.
No, así, es que allá Falcao fueron, jugó de 13 años en la primera
allá
vez.
Allá fueron irresponsables.
Niños,
y han
dicho Samuel. Es como Samuel
haciendo
goles.
No, Falcao fue 15, no 13. Ah. Pero César, sí, yo me acuerdo que cuando yo jugué en Lanceros de Boyacá Fair Play, a mí me tocó hacer vueltas de mayor,
bueno,
no de fútbol.
El señor Lionel Scaloni protestando por el calor. Por favor, Scaloni, ¿cómo vas a protestar por el calor? Has jugado 4 veces en Barranquilla, cuatro veces en Barranquilla y has ganado en Barranquilla. Es como protestar por jugar en La Paz. Ayer Bolivia le dio una
en el alto.
Zunga.
No, yo sí protestaría lo del Alto.
En el Alto a Venezuela. Lo que pasa es que el Alto...
No, eso sí ya suena.
Sí, pero fíjese que antes la FIFA lo tenía prohibido, dejaba hasta 3,600 metros y ahora ya dijo, no, después de 4,000 se puede jugar. Los deportistas tienen que estar preparados.
Pero una cosa, César, además tienen rabo de paja Scaloni, porque es que ustedes, primero, van a jugar el partido contra Colombia con un día más de descanso que nosotros.
Claro, porque jugaron ayer.
Y un día completico.
De eso sí no hablas.
La final de la Copa Libertad, la final de la Copa América la jugaron con un día más de descanso.
Y con un camino suavecito.
Y con un camino suavecito donde
el calendario.
Donde el tercer partido, ellos lo pudieron hacer, jugar con equipo alterno.
Ventajositos.
Porque los rivales de ellos eran más tranquilos y a nosotros nos tocó Brasil.
Ventajositos.
Y si vamos
argentinos
a los climas que nos tocaron a nosotros en Estados Unidos, fueron más fuertes que
mire,
los
yo solo le digo un dato. Con Pekerman jugamos un partido en San Juan, en Argentina. ¿Sabe cuál era la temperatura de ese partido? 43 grados centígrados. Mucho más alta que la de Barranquilla. Claro, el clima era seco. Nos metieron 3 goles en San Juan. Espero que
yo
se acuerde.
Ese día ya.
Espero que
yo
se acuerde.
¿Pero a la pausa?
Vamos a la pausa.
¿Pero me deja leer a una persona?
Sí, señor.
Iván Darío Velázquez.
¿Qué dice?
Lara. Dice, bueno, entonces si a César quita los goles de la B, a César Augusto hay que quitarle las entrevistas en otro idioma.
Acepto. Acepto. ¿Quién es el señor?
El señor Iván Darío Velázquez.
Está bien. Yo la tenía guardada entre mis más crasas entrevistas.
Sáquela.
Pero
esa
la voy
no
a sacar.
Es.
Y tengo una con Sukorochenkov en el 85, en ruso de 8 minutos.
¿La tiene?
En video. No la tengo, pero está en 24 horas.
Uy, hay que,
en el 85.
Hay que
8 minutos a Sukorochenkov. Estaba a 1.20 Lucho Herrera y el equipo tituló Amenaza. 8 minutos lo entrevisté. Esa entrevista fue nominada al premio Simón Bolívar. Perdí con una que le hicieron a, no me acuerdo quién, a un presidente de la República.
Sí, pero como es en otro idioma, es
Excel
de la C.
Silva desde Barranquilla, Andrés Barragán desde Ibagué, Santiago Valencia desde Fontibón, Edgar Bustos desde Ibagué y Víctor Quintero desde Bogotá. Voy a hacer esta semana una entrevista en francés.
¿A quién?
Con Samuel Eto'o. Con Samuel Eto'o.
Yo entrevisté una vez a Samuel Eto'o, pero él habla español.
Yo entrevisté a Robert Mila en francés. 5 minutos.
Tráigalas un día.
¿Quiere que le diga cómo? Después le cuento, pero las voy a quitar del listado de notas. Ya seguimos. Pues vuelan alto los oyentes que se tomaron la molestia de hacer, de pensar, de crear los cánticos para la Selección Colombia. Y quiero agradecer especialmente a Juan Gonzalo Álvarez, al Chalo Álvarez, del grupo Revolcón de la Luciérnaga, de don Gabriel de las Casas, porque ayer Chalo se quedó hasta medianoche dándole forma, poniéndole ambiente, poniéndole música,
eso,
poniéndole ritmo,
qué bueno, muchas gracias,
a los cánticos que nos mandaron los oyentes. Vamos a pasar unos hoy, mañana don Juan Felipe
pasa el resto.
Pasará el resto y tendrá la posibilidad de escoger cuál es el mejor.
Y estarán ahí Fernando Calle Piolín, estarán Rusbel Franco,
ustedes van a escoger, Mauricio ustedes Gómez, van a escoger.
Don Giovanni Cárdenas, Andrés Díaz, entre todos vamos a escoger.
Van a escoger.
Ojo que está Juan Camilo Ortiz, el negro que sabe de música.
El negro sabe de música y le gusta el tema y todo.
¿Usted quiere estar en un momentico?
Sí, podemos estar.
Vale.
Vamos a arrancar con el de Gustavo Bustamante.
Corazones ardiendo de pasión, porque te apoyo ahora y siempre con fervor. Hambre de gloria y victoria, mi cel está en la cancha, talento es lo que sobra. Garra, salgamos campeones, alcemos esa copa y cambiemos nuestra historia. Colombia, Colombia, la gente que te canta, te alienta y te levanta, te clama con orgullo, mi cel hoy se gana.
Ese me gusta.
A mí también me gusta. Y me gusta la percusión del taqueteo. Está buena, está buena. Bien, por don Gustavo Bustamante. Vamos con Willy desde Cali, con el apoyo de Chalo Álvarez de Revolcón.
Amarillo es mi selección, azul es mi emoción. La pasión la pone el rojo, porque ya juega mi selección. Amarillo es mi selección, azul es mi emoción. La pasión la pone el rojo, porque ya juega mi selección.
Gracias a Willy de Cali.
Sí, pero esta me gustó más la musicalización,
claro,
que la letra.
Claro, lo que pasa es que Chalo es genio de la música, de la adaptación, de los arreglos. Y en esta primera parte vamos con el de Jairo Arcila, que nos mandó también su tema.
Vamos mi Colombia, estamos presentes, hoy te venimos a ver. Rueda, rueda y juega, juega mi Colombia, como lo sabes hacer. Esta es Colombia, nuestra eterna campeona, la que nos brinda alegría y nos funde la pasión. Es mi Colombia que bañada de amarillo nos alienta con sus goles y nos rompe el corazón.
Usted criticó ayer porque era villancico. ¿Sigue pensando lo mismo?
Estoy esperando que pasen ya con las almohábanas y los buñuelos. No, la letra.
A mí me parece bueno.
La letra del primero, el arreglo del segundo.
Bueno, muy bien. Y vamos con don Juan Sebastián Vargas, que está en Lima, para que nos hable de los jugadores que tienen amarilla y de lo que ha pasado con la selección.
Es muy mala, man.
¿Qué dice la
gente?
No,
no puedo leer eso. No.
¿Pero qué dice?
No. Cállense. Otro saquen el guaro. Canción cristiana, no.
No, pero hay de todo. Aquí cabe todo, porque aquí somos amplios en el gusto y en la posibilidad de admitir lo que hacen los oyentes. Todo hecho creativo tiene un valor y eso lo aplaudimos. Don Juan Sebastián, ¿cómo le ha ido?
César Juan, oyentes del Pulso, aquí desde Lima, donde hay partido hoy de la selección nacional, y sí, son 8 los jugadores que llegan con amonestación, con cartón amarillo para este compromiso. Si juegan hoy, no podrían estar contra Argentina. 3 defensores centrales,
Edgar,
Carlos Cuesta,
3.
Jerry Mina, Gerson Mosquera. Uno de ellos será titular el día de hoy, que es Cuesta. En la zona de volantes está el jugador John Arias, vital, y que además ya ha pagado fecha de sanción, no pudo estar contra Brasil en la ciudad de Barranquilla. Y los otros están en la parte de adelante: Luis Díaz, John Durán y John Córdoba. 2 de ellos van a ser titulares el día de hoy, así que toca tener cuidado con no ganarse alguna amarilla. Además, se nos quedaba Daniel Muñoz, que también ya tiene cartón amarillo en esta eliminatoria, va a ser titular el día de hoy. Ya fue expulsado incluso en la ciudad de Lima en su debut con Reinaldo Rueda, que precisamente fue contra el equipo peruano. Así que son puntos que hay que tener en cuenta de este equipo, que está descansando, ya tomó el almuerzo y que después de las 6 de la tarde tomará rumbo al Estadio Nacional para el partido a las 8:30 de la noche.
Muy bien, gracias, don Juan Sebastián. Está haciendo frío en Lima, ¿vio?
Sí, señor.
Lima así medio gris.
Saseo. Claro, y ellos cambiaron el estadio, y a Fossati, un colega, no sé quién, creo que de RCN Televisión, me parece, le preguntó si están cambiando de estadio simplemente por buscar una ventaja deportiva, que no está mal. Y Fossati de una vez nos tiró a nosotros un indirectazo.
¿Qué dijo?
Fossati dijo: yo no ando buscando ventajitas, no te pongo con 40 grados a las 3 de la tarde. Yo no busco ese tipo de ventajas. Por ahí al revés, sí. Ay, Fossati.
Pero entonces, ¿por qué cambiaron?
Ay, Fossati. ¿Por qué cambiaron? Pero qué cosa con Barranquilla, hijo.
Mire,
muchas veces.
Ayer en la prensa inglesa, un periodista, Graeme Bailey, de un medio escrito en Inglaterra, dijo que Arne Slot, el técnico de Liverpool, estaba meditando y cuadrando con la directiva para la renovación de contrato de Luis Díaz. Recordemos que Luis Díaz tiene contrato hasta el 2027. Lo buscaron, lo pretendieron, pero Liverpool no lo dejó salir. Luis Díaz, en el listado de los que ganan
en
Liverpool, está en el puesto 18.
No, y Chiesa llegó ganando más.
Chiesa ganó, llegó ganando más, llegó ganando 5 millones y algo, 5.200. Y Luis Díaz se gana 3.350.000 euros al año. Eso es muy poquito para un jugador que es figura. Salah, por ejemplo, que se va al final de la temporada libre al fútbol de Arabia, se gana 21.6 millones. Y Van Dijk se gana 13.7 millones de euros y es el segundo. Ahora, hoy, Salah y Luis Díaz están en el mismo nivel.
Sí, total.
Claro, Salah tiene el antecedente de la historia, goleador de Liverpool.
Sí, pero, lógicamente Lucho debería estar en el top 3 de cobrar.
En el top 3, top 4. Este periodista ha dicho que se prepara una renovación de 3 años por 50 millones de euros.
Ahí,
la verdad, dudo de esa información, porque pasar de 3.350.000 euros a 16 millones por año me parece muy difícil.
¿Sabe qué lo que pasa? Sí, también me parece un salto demasiado
grande.
Muy grande,
pero esa es una cifra que se podría ganar Luis Díaz.
Lo que pasa, César, es que también todo depende si tiene por ahí ya ofertas desde otros lados. Si hay ofertas desde otros lados, pues a Liverpool le toca jugar con esa, la famosa escalera, ¿cierto? Si no hay ofertas de ningún lado, pues Liverpool tiene las cartas en su mano.
No, pero Luis Díaz, extremos izquierdos como Luis Díaz hay poquitos.
Por eso le digo.
Y aunque algunos lo critican por la falta de gol, quiero ver que otros extremos tengan
pero
el
dígame,
gol de Díaz.
¿Qué más puede hacer Liverpool? ¿Qué más puede hacer Liverpool si le llega el empresario con una oferta y le dice, señores, mire la oferta que tengo en la mano? Tenemos que empezar a hablar sobre
el tema. Lo están negociando con los empresarios y le tienen que hacer una renovación pronto y una mejoría salarial.
Bueno, venga,
vamos con otros tres cánticos.
Una cosa rápida. Dijo Cristiano Ronaldo, después de los 900 goles, que Portugal gane un euro es lo mismo que ganar un mundial. Ya he ganado 2 trofeos en Portugal que realmente quería. No me motiva eso.
No, pero
no
es carreta.
Me motiva
no confunda la euro con un campeonato del mundo.
Él no compara el mundial con la Copa, con la euro, sino que dice que ganar con Portugal, una euro es como si ganara un mundial.
No.
Porque Portugal no es
ganar
Argentina.
Un continente. Son más continentes.
Claro, yo creo lo que trata de explicar es que con Portugal no es tan fácil ganar un mundial.
No, él está diciendo que no hay necesidad de ganar un mundial para reconocer su capacidad y sus goles. Y estoy de acuerdo.
900 goles
estoy totalmente de acuerdo que era lo que le pudo haber pasado a Messi.
900 goles parece cualquier otro hito, pero solo yo sé lo duro que es trabajar cada día para marcar tu gol 900. Es un hit único en mi carrera. Yo no rompo récords, ellos me persiguen.
Eso me parece bien. Me gustó lo que dijo Cristiano Ronaldo. Y quiero destacar el Congreso Internacional de Medicina que está haciendo la equidad en Bogotá. Termina hoy, ayer y hoy. Este congreso lo promueven Cristian Quiseno y su hermano Juan Carlos Quiseno. Y es un congreso de altísimo nivel. Ahí estuvo ayer Alexis García.
El doctor Juan Carlos Quiseno fue durante muchos años, no sé si todavía del anterior Coldeportes, no sé si hoy esté con el comité olímpico.
Es posible que sí.
Y el doctor Quiseno, Cristian, es una eminencia.
Es una eminencia, además es un hombre que está todo el día los dos agarrando lo último en innovación técnica médica.
Y juega muy bien al fútbol. Reta a todos los jugadores a tiros libres y les gana.
¿Cuál?
Cristian.
¿Sí?
Allá en Equidad, él los reta a todos.
El hombre es musculoso,
los reta a tiros libres y les gana.
Bueno, muy bien. A los dos, felicitaciones, y a la Equidad también. Vamos con tres cánticos más. Voy con el de Manuel Marín.
Vamos para la tierra de cantores, para la tierra de María Varilla. Vamos a meter goles bien bonitos, con John, con James o con Luchito.
No, le quedó muy bonito con el Tato.
No, está bonito. Lo que pasa es que suena un poco como a trova cubana.
Ese me sirve, por ejemplo, cuando ya vayamos a hablar mañana de la selección en el programa y tal, pero para la tribuna.
Pero está bueno, está bien, está bien armado.
No, es que todos han estado bonitos, pero para la tribuna.
Marín, bien. Sí, a todos bien. Bueno, vamos con este otro de Willy, que ha sido adornado por Chalo de la Luciérnaga.
¡Ah! hey, ¿cómo la ves? Dícele que la mueve, hey, 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 móvete pues, que hoy ganamos otra vez. Hey, ¿cómo la ves? Dícele que la mueve, hey, 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 móvete pues, que hoy ganamos otra vez.
Muy difícil hacer en la tribuna eso.
Muy difícil. Y no. Chalo le da un toque espectacular, sí, sin duda. Y el tercero de esta tanda es de Omar Beltrán. Está exigente el pequeño alacraniano.
Colombia, Colombia, vamos todos, todos juntos a ganar. Colombia, Colombia, es mi equipo, tiene que ser campeón. Es mi Colombia, sí señor, es mi Colombia, cómo no. Es mi Colombia, sí señor, es mi Colombia, es el campeón.
Ese está fácil de repetir.
Sí.
¿Tampoco no lo llenó? Bueno, bueno.
Vamos a la pausa.
Mire, antes de la pausa, Atlético Nacional... ha sacado la nómina para su próximo partido. Es el de América.
No, pero no es el amistoso.
El amistoso, el amistoso contra América de México.
Ese, así.
Ese. En esa lista están Marquínez, juvenil. Simón García, juvenil. Samuel Velázquez, juvenil. Tatay Torres, juvenil. Emilio Aristizábal, juvenil.
Y se va a sumar Simón... Simón García.
Sí, ahí está.
Está con la sub-20.
Ah, que se suma.
Pero entiendo que hay unos que no pudieron viajar por visa o algo así.
No sé, pero muchos juveniles. Es la idea. Alejandro.
Volvieron.
Ya seguimos.
Alejandro.
Nos siguen llegando cánticos. Gracias a Manuel Marín Domínguez, psicólogo de la Universidad de Antioquia. A Bernabé Ferreira. A Freddy Hernández, que también nos manda cántico. A Ricardo Castrillón, que también manda cánticos. Vamos con la última tanda de hoy. Los que no alcancen hoy, mañana Juan Felipe...
¿Y alcanzamos a hacer polla?
Alcanzamos a hacer polla. Entonces, el próximo, Raúl Criollo. Aquí está.
Yo sigo a mi selección por el mundo donde esté. La llevo en mi corazón cuando no la puedo ver, a meterle jugadores, que el fútbol es tu pasión, y esta hinchada que te alienta, quiere verte campeón. Vamos Colombia, vamos a ganar, vamos a enseñarles cómo jugar. Vamos Colombia, vamos a ganar, que no hay equipo para enfrentar.
Me gustó.
Sí, esa tiene buena letra.
Me gustó. Don Willy desde Cali también con los arreglos de Chalo.
Ocho letras, un nombre, es toda una pasión. Amarillo, azul y rojo, alegra el corazón. ¡Vamos, Colombia!
Muy bien, y el último de Sammy Jiménez.
La fiesta va a comenzar. Colombia es mi selección, en el mundial vamos a gritar gol, vamos mi selección, vamos a gritar gol, vamos mi selección. Na 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 na. En la tribuna estaré con mi gente alentaré. Es Colombia mi pasión. En el pulso gritan gol, voy para el mundial, vamos a gritar gol, vamos mi selección, vamos a gritar gol, vamos mi selección.
Está larga, bueno.
Oscar Andrés Muñoz dice, mejor hagamos la ola y no hacemos el oso.
La polla la hacemos off the record, off the programa, off the pulso, y mañana les contaremos qué pasa con don Juan Felipe Cadavid. A todos gracias, felicidades, chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.